4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Se llamaba Hansen, Robert Hansen. Y digo que se llamaba porque ha aparecido muerto este lunes en una prisión de máxima seguridad de Colorado. Hansen cumplía condena perpetua por delitos de espionaje y conspiración. A Hansen ya de pequeñito le gustaban las historias de espías y luego entró en el FBI.
Ready for a little Quantico shoot, Hansen. Want to make sure to keep your gun pointed in the right direction.
No sé si voy a ser capaz de mantener la pistola apuntando en la dirección que tiene que apuntar, decía el personaje que encarnó a este espía en una de sus de las películas que recrearon su vida. Bueno, pues después de entrar en el FBI, Hansen se dedicó a pasar información a la KGB. Lo hizo probablemente por despecho, también por dinero. Actuó sin ser descubierto como un agente doble durante 25 años. Hubo que esperar 25 años a ser detenido.
Seven classified and top secret documents taken from the offices of the Federal Bureau of
Investigation. Bueno, pues ese es el momento en el que se le detiene en la película que cuenta su vida. Siempre me ha llamado la atención la historia de los agentes dobles. ¿Cómo se puede trabajar a la vez para el FBI y para la KGB sin que se escape algo? Para ser un agente doble es necesario vivir con un impostor dentro. Y no es fácil porque lo normal es que uno de los dos yoes, el yo verdadero o el yo impostor, tire más y entonces seguramente te acaban descubriendo. Solo se me ocurre un modo de ser un agente doble con eficacia. Vivir dividido en dos partes. Cuando trabajas para el FBI, trabajas seriamente, apasionadamente, y cuando trabajas para los rusos, pues también trabajas seriamente y apasionadamente. Bien pensado. Esto no es tan raro, lo de vivir a trozos. De hecho, nosotros somos una persona en el trabajo, otra persona en la familia, una tercera persona con los amigos, una cuarta persona de vacaciones, una quinta persona cuando vemos una serie. Sin ser espías, vivimos a trozos, y no dos trozos. Somos mil. Dentro de nosotros hay una persona o 100.000. Por eso, seguramente, andamos como andamos. Bueno, se acelera la vida política desde el pasado lunes, desde la convocatoria de las elecciones. Hace 10 días estábamos contándote el resultado de las elecciones municipales y regionales, y ahora, aunque no hemos contado los pactos, porque no hay pactos más que en Canarias, pues te estamos contando los líos para formar las listas. A Sumar y a Podemos, por ejemplo, solo le quedan ya 2 días para presentar la coalición. Claro, evidentemente, las diferencias entre Sumar y Podemos para hacer las listas se deben a los sitios, a los huecos, que si sigue Belarra, que si sigue Montero. Ernest Urtasun, que es el portavoz de Sumar, dice que la cosa está cerca.
No vamos a esperar al último minuto para el cierre del acuerdo, pero sí trasladar que las conversaciones avanzan a muy buen ritmo y imposible no es. Es un puzzle complejo, pero estamos avanzando bien.
De momento, Montero y Belarra no se quitan de en medio. La ministra de Defensa, la ministra Robles, que por cierto ya tiene puesto en las listas por Madrid, se ha mostrado hoy muy perspicaz. Ha señalado cuál es el origen del conflicto.
Pues ahí están otros que parece que se están peleando para ocupar un espacio en las listas electorales.
Pues sí, claro, claro, ministra. Se están peleando por ocupar un espacio en las listas. Pero ojo, porque el lío también ha saltado en las listas del PSOE, y esto es noticia. Desde que Sánchez llegó a la Secretaría General del PSOE, nadie le ha chistado nunca, ni con una lista, ni con nada. Pero ahora parece que hay resistencia. Sánchez quiere poner a Pilar Alegría, la ministra de Educación, como la número uno en la lista por Zaragoza, pero Lambán, ex varón socialista, no quiere. No quiere porque Lambán dice que es que Pilar Alegría no consigue votos. Lambán no oculta su enfado porque al final la política de Sánchez con el independentismo le ha caído encima, como al resto de varones, y lo ha convertido en un ex. Bueno, pues esta es la novedad, que alguien dice algo, media palabra, sobre las listas del PSOE. ¿Van a tomar la palabra Lambán o Page cuando este sábado se celebre el Comité Federal del PSOE? en algún momento habrá que empezar a reconstruir el PSOE. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y la Junta Electoral Central decidirá mañana si exige la presentación del DNI a la hora de votar por correo en las próximas elecciones generales. En la primera semana se han registrado ya cerca de 2 millones de solicitudes, récord en la historia de la democracia española. Para que nos hagamos una idea, en otros comicios las peticiones no han superado nunca 1,5 millones. Todo ello cuando los sindicatos de correos exigen un refuerzo de plantilla de cara a este trámite y anuncian, si no, un paro nacional a partir del 7 de julio, justo el día en que arranca la campaña. Consideran insuficiente la oferta de 5.500 empleados que ha hecho el gobierno y exigen el doble. Miguel Ángel Mora es secretario general del Sindicato Libre de Correos en Madrid.
¿Esto amenaza el derecho al voto? Pues por supuesto que no. Nosotros no decidimos cuándo se convocan las elecciones. Esto nos ha cogido por sorpresa a todos.
Víctor, hazme una prueba.
La plantilla que es necesaria y la organización del proceso del voto por correo depende de Correos. Los carteros y carteras de este país no tienen que pagar con su salud o sus derechos adquiridos la falta de contratación y las fechas de los comicios.
Y el Papa Francisco será operado esta tarde en el Hospital Gemelli de Roma de sus problemas de divertículos en el colon que dificultan el funcionamiento normal de su sistema digestivo. En Mediodía a COPE, el doctor José Pascual Montero, especialista en cirugía digestiva de la Clínica Centro de Madrid, ha explicado en qué consiste esta intervención quirúrgica.
Pues es una operación normal, que no hay complicaciones. Fíjense que todas estas complicaciones, claro, es el estado previo pulmonar, tal. Si es una operación que va bien, que no hay distensión de suturas, que no hay tal, generalmente en 6-8 días está haciendo prácticamente su vida normal.
Y Ucrania asegura que la voladura de la presa de Jersón ha obligado a evacuar a 1.500 personas, ha dejado a 20.000 personas sin luz y a un número indeterminado sin agua potable. Kiev y Moscú se siguen acusando mutuamente de destruir la infraestructura mientras crece el temor a brotes de epidemia por la muerte masiva de animales. Julio Suárez es un empresario español que ha vivido en la región durante 15 años. Ahora desde España nos ha contado en Mediodía COPE la situación que desde allí le trasladan familiares y amigos.
Nos comunican que hay gente atrapada en las zonas altas de los edificios, está todo inundado y no pueden salir, no pueden evacuar. Hay gente que esperó a hoy para salir de la ciudad por carretera y se han encontrado con que las vías están inundadas, es imposible salir. Actualmente solo se puede organizar la evacuación a través del tren de la estación de Jersón.
Las imágenes de lo que está ocurriendo en Jersón puedes verlas en nuestra web, en cope.es. Y el Barça da por perdido a Messi, Luis Munilla.
El gran sueño de Xavi Hernández y de la afición culé parece que se evapora. Los intentos del FC Barcelona por cuadrar cuentas y poder hacer una oferta a Messi no son suficientes y el argentino se aleja, puede que definitivamente, del Barça, Víctor Navarro.
Final al culebrón por segunda vez en 2 años de Leo Messi. En las próximas horas el argentino comunicará en sus redes sociales que se marcha a Miami, a la MLS americana, para seguir con su carrera en un destino donde ya tiene casa y donde su familia estará feliz. Cuenta Miguel Rico que, de hecho, Messi ya le ha comunicado al Barça que no espera a Laporta y que se decanta por los Estados Unidos. Leo también rechaza así los 500 millones de euros de Arabia Saudí.
Más noticias de fichajes. En el Real Madrid, Melchor Ruiz, está Bellingham muy cerca de hacerse oficial.
Sí, la intención es presentarlo lo antes posible. El jugador del Dortmund, recordemos, tiene 19 años, el 29 de junio cumple 20, ha sido elegido MVP de la Bundesliga. La intención es firmar por 6 temporadas y la operación rondaría los 100 millones de euros.
Además, información de Arancha Rodríguez, el Real Madrid baraja también la incorporación del delantero del Leeds, el internacional español Rodrigo Moreno. Y en el Getafe, informa Gema Santos, el presidente Ángel Torres tiene cerrado el fichaje del jugador del Cádiz, Pacha Espino.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados en la capital, cielo totalmente cubierto y la lluvia va y viene, ahora mismo está chispeando. En cuanto al tráfico, hay 2 accidentes, uno de entrada en la 5 en Alcorcón y otro de salida a 6 Villalba, circulación lenta de salida, 2 Torrejón, a 3 Rivas, a 42 Getafe, y lo peor de la M40, Coslada sentido a 3 Villaverde, ambas direcciones, y Valdemarina 6. Un policía nacional de paisano ha detenido a uno de los 2 ladrones que asaltaron ayer a un anciano con una pistola y al que robaron un reloj valorado en miles de euros. euros. Ocurrió en el distrito de Chamartín. Los asaltantes iban en moto y golpearon al hombre con un arma, aunque se desconoce si era simulada. La víctima fue atendida por el SAMUR de una brecha en la cabeza. La policía sigue buscando al segundo atracador. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los libros de texto tienen ventajas que ninguna tablet puede sustituir. A ver, esto no lo digo yo. Estas son palabras de la ministra de Educación sueca, Lotta Edholm. ¿Que por qué dice esto a la ministra? Bueno, para empezar, porque el nivel de lectura y escritura de los niños suecos se ha desplomado con respecto al año 2016. Los datos del informe PIRLS sobre comprensión lectora no dejan nada bien a los niños suecos, que obtienen una puntuación de 544, caen 11 puntos con respecto a 2016. Y la ministra de Educación sueca piensa que el culpable, uno de los culpables, son el uso de las tablets en los colegios, que han ido sustituyendo en los últimos años a los libros, porque además Suecia es pionera en la digitalización de las aulas. Hasta tal punto llega esta cuestión que la ministra sueca no solo ha destacado la necesidad de centrarse en competencias básicas como lectura, escritura, cálculo, sino que ha anunciado una inversión de 685 millones de coronas, unos 59 millones de euros, este año y otros 500 millones de coronas el año que viene, o sea, unos 43 millones, para que los libros de texto vuelvan a las aulas. Y claro, nosotros aquí en la tarde nos preguntamos, ¿esto que está pasando en Suecia pasará en el resto de países? ¿Nos pasará a nosotros? ¿Qué ha pasado con los niños españoles en ese informe PIRLS? Bueno, pues también se ha desplomado esa comprensión lectora, ha bajado también 7 puntos desde 2016. Curiosamente ha bajado menos que en Suecia, pero es verdad que aún así seguimos muy por debajo de los suecos en comprensión lectora. ¿Son las tablets las culpables o no son las únicas culpables? ¿Hay que desterrarlas y volver a los libros de texto de toda la vida? ¿O pueden convivir? Bueno, vamos a abrir este debate en los próximos minutos aquí en la tarde, pero antes saluda a Daniel Gascón, es escritor, es columnista y pone su mirada y su reflexión sobre los temas de actualidad aquí en la tarde. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, quiero saber cómo lo ves tú. Bueno, primero quiero saber si como, ya no tanto como escritor, sino como lector, tú siempre sueles leer en libros de papel, los clásicos, los de toda la vida, en pantallas, en las dos cosas.
Yo prefiero leer en papel, me resulta más cómodo, creo que retengo más, que bueno, que además me gusta el objeto ese. Luego, como todo el mundo, pues leo mucho en pantalla también, pues por ejemplo manuscritos o algo que esté en un libro que tarde en llegar y lo lees así, o también pues leo mucho en el móvil, en la prensa, ¿no? Y bueno, intento, como todo el mundo, pues lo compaginas, ¿no? La verdad es que a veces si tienes que leer algo con más atención, un poco más complicado, siempre te parece que en el papel pues tienes, es más sencillo, ¿no? Yo esto a veces lo achaco a la edad, ¿no? Que a lo mejor, que haber aprendido así, ¿no?
Puede ser, por eso te quiero preguntar también, como padre, ¿no? ¿Qué opinas de esta cuestión de volver a los libros y abandonar un poco las pantallas, las tablets?
Como padre opino que los periodistas y los políticos tienen mala fama porque conocemos pocos pedagogos, ¿no? Porque a veces dices, casi te preocupan estos bandazos, ¿no? Que dices, pues yo, en la verdad es que en el colegio de mis hijos hay mucho libro de texto. Y que creo que está bien aprender a manejar las pantallas, saber pues tener una alfabetización digital porque lo vas a emplear, pero me parece que hay muchas cosas básicas que, para las que está muy bien el libro de texto, lo que el cuaderno, ¿no? Y también creo que a veces soy partidario de la innovación, pero en cierta manera gradual, ¿no? Porque hay cosas que, bueno, que han funcionado de alguna manera durante mucho tiempo, que está bien irlas ajustando, pero tampoco hay que dar, creo yo, tantos bandazos ni en una dirección ni luego en la contraria, ¿no? De repente decir, esto es la gran promesa o esto es el culpable de que las cosas vayan mal.
Pues pero, por ejemplo,
no, ni tanto.
Daniel, en tu casa, ¿tú a tus niños les incentivas de alguna manera a que lean en papel o les dejas que lean en lo que quieran?
Ellos leen en papel.
¿Leen en papel?
Sí.
Y recordemos que son pequeños.
Tienen 8 y 5.
Prefieren el libro físico, en tu caso.
Ellos, hombre, el ordenador y el móvil te lo piden para muchas cosas, pero es que, claro, ya no solo leer, ¿no? Es que eso es como lo que les pasa a ellos, lo que nos pasa a nosotros, que a lo mejor empiezas a leer, pero te vas a ver un vídeo de marmotas y luego no sé qué. Entonces, intento que lean, para ellos es el libro y para mí también, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa en Suecia. Allí vive Eduardo Galindo, es profesor del Instituto Cervantes, da clases de español en Estocolmo, lleva 18 años allí y 15 en el Instituto Cervantes y conoce bien el sistema educativo sueco. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, das clases de español, sobre todo de C1 y C2, de perfeccionamiento en todas las edades. ¿Había una tendencia clarísima a la pantalla y a desaparecer completamente el papel, que desaparecieran los libros de texto en la educación sueca? ¿Y realmente están haciendo una revolución, una marcha atrás, una contrarrevolución en realidad?
Bueno, es una pregunta difícil de responder porque evidentemente, hay una variedad de escuelas aquí en Suecia y, bueno, tienen como diferentes puntos o aspectos de educación, pero lo que está claro es que algo que empezó hace aproximadamente 20 años, que fue el proceso de digitalización, tanto desde el profesorado como el alumnado, parece ser que la política educativa se está planteando o se ha planteado, ¿no? Porque hay un papel sobre la mesa para que se haga realidad el hecho de que el libro de texto vuelva a ser una realidad, ¿no? Es algo que realmente no se sabe, digamos, qué va a pasar, ¿no? Pero desde mi humilde punto de vista creo que a medio largo plazo, pues supongo que tanto el papel como la pantalla se van a disputar la enseñanza-aprendizaje.
¿Tú crees que tienen que convivir, que es inevitable que convivan? ¿Tú, por ejemplo, cómo das clases,
bueno,
Eduardo?
Sí. Bueno, nuestra manera en el Instituto Cervantes, digamos que también, y claro, como es un proceso educativo también de España en este caso, pues se nos anima al tema de digitalización y, de hecho, bueno, pues ya en no solo en Estocolmo, que va a ser realidad, pero en muchos de los centros Cervantes del mundo, pues hay, bueno, pues una digitalización clara, ¿no? Evidentemente, luego cada profesor tiene su manera, ¿no? Y evidentemente, pues los hay que siguen dando una copia, una fotocopia. Hay, por supuesto, que tenemos un libro de texto en el cual, bueno, pues se sigue un currículum académico y tal, ¿no? El hecho es que también hay mucha diferencia entre a lo mejor profesores que tienen 25, 30, 35, 40 años a los que tienen más edad, ¿no? Es decir, los profesores que vienen ahora a los centros Cervantes, pues evidentemente vienen de una enseñanza-aprendizaje más digitalizada, ¿no? Y eso no significa que gente de 50 plus no estén absolutamente trabajando con ese método, ¿no? Yo diría que 50-50, ¿no? Tampoco tengo la mano en el fuego, pero más o menos sería así, ¿no?
Claro.
Yo en mi caso, por ejemplo, pues recurro mucho más al papel y al diálogo, ¿no?
Tú más al papel y al diálogo. Claro, pero como dice Daniel Gascón hace un momento, decía, claro, yo muchas veces pienso que sigo utilizando mucho el papel, leyendo en el libro clásico, quizá por la edad, ¿no? Pero si quitamos el componente edad, que es de lo que se trata, porque ahora imagínate que quitamos ese componente. Se supone que esta vuelta atrás del Ministerio de Educación sueco, en realidad, vamos, no sé cómo lo habrá explicado allí la ministra Lotta Elhon, yo te digo lo que ha llegado hasta aquí, ¿no? Es un poco porque, digamos, que culpa precisamente al uso de las tablets y al aparcamiento, al aparcar el libro de texto, de esa bajada, ¿no? O por lo menos uno de los culpables de esa bajada en esos puntos, en la puntuación del informe de PIRLS de los niños suecos, ¿no? De esa comprensión lectora. Déjame que salude a María José Irazusta. Ella es profesora de primero de primaria en el Colegio Arenales, en Arroyomolinos, en Madrid. Y allí también han iniciado esa vuelta al libro de texto, no en todo, pero sí en algunas asignaturas como en lengua y matemáticas. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y por qué? ¿Por qué habéis vuelto al libro de texto en lengua y matemáticas?
Bueno, nosotros lo que estamos viendo, lo estaban exponiendo muy bien Daniel y Eduardo, al final hay que compaginar, no echamos una marcha atrás, un poco a raíz de lo que estabais comentando sobre la razón que da Suecia de sacar la tecnología de las aulas. Esto no es un o todo o nada, ¿no? Un blanco, un negro, ¿no? Todo puede ser bueno, todo puede ser malo, ¿no? Al final, un poco lo que tenemos que ver, porque esto yo creo que nos desconcierta tanto a las familias como a los docentes, ¿no? ¿Es bueno o es malo las nuevas tecnologías? Claro. Debemos incluirlas en la educación, ¿no? Nos surge un poquito de duda y también de inquietud, ¿no? Se hace bien, se hace mal. Entonces, lo que estamos viendo y lo que creo que debemos estar atentos, tanto los docentes como las familias, es ver cómo responden los alumnos a esta forma de trabajar, ¿no? Lo vemos en los últimos años y en los últimos informes y resultados, un descenso. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos, el enfoque que le damos es ¿qué está ocurriendo, ¿no?, a nivel social? Las nuevas tecnologías están en todos los ámbitos de la vida de los alumnos, de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, no podemos vivir como si no existieran, no podemos ignorarlas, ¿no? Sino al revés, en el colegio apostamos por enseñar y educar a hacer un buen uso de las nuevas tecnologías. Entonces, no es que demos un paso atrás, sino que basándonos en los resultados, en los avances, porque lo que vemos es que las nuevas tecnologías en muy poco tiempo han hecho un cambio brutal. Y tanto es así que nosotros tenemos como que ir a matacaballo adaptándonos a esos cambios, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es cuáles son los beneficios y los peligros que nos encontramos. Y en base a eso, pues, sí ir modificando. Entonces, lo que vemos y lo que nos planteamos es qué ocurre, ¿no?, ahora en la sociedad de nuestros alumnos, de nuestros hijos. Pues vemos que no solo en las aulas, sino fuera de las aulas, en su contexto, está todo digitalizado. Pues su forma de relacionarse a nivel social, su entretenimiento, es decir, que no solo debemos centrarnos, y creo que ahí está la clave del uso de las nuevas tecnologías en el aula, sino en nuestro día a día, lo que nos preocupa tanto a las familias y a los profesores, ¿no? ¿Cuántas horas pasan los alumnos, nuestros hijos, frente a las pantallas? ¿Cómo es su uso, ¿no? Tantísimos peligros que estamos viendo, pues de bajísima motivación, mucha falta de atención, desmotivación, aislamientos, ¿no? Pero también hay muchas cosas buenas, muchos beneficios que no podemos desaprovechar. Como me estabas preguntando, en este paso atrás, lo que hemos visto es que queremos acompañar a nuestros alumnos a que aprendan a utilizar las nuevas tecnologías a favor de ellos. Pero, por ejemplo, no podemos olvidar la importancia del libro. En lengua y matemáticas, mucho antes de que saliera el informe de PILS y tomara esta decisión Suecia, pues lo que vimos es que pues quizá era bueno, en dos asignaturas troncales como son lengua y matemáticas, recuperar el libro, ¿no? Recuperar el papel, porque al final nosotros, los profesores,
Pero María José, porque habíais notado quizá que en estas dos asignaturas, especialmente, como tú dices, súper importantes, que son, bueno, troncales, y además lengua y matemáticas, que la concentración es mayor en el libro de texto que en la pantalla. ¿Habéis notado algo que no os convencía con el uso de la pantalla?
No, consideramos que no aporta además en estas dos asignaturas. Ajá. En concreto, en la metodología que utilizamos en nuestro colegio, pues es una herramienta que ha funcionado bien, pero que ahora la podríamos utilizar en otros contextos, en asignaturas complementarias, en proyectos, en trabajos de exposiciones orales, que al final es el mundo que se van a encontrar, ¿no? Cuando salen al mundo universitario, pues lo que se encuentran es aprender a trabajar con esto. Entonces, sí que vemos la importancia del uso del libro. Un libro siempre es innovador, ¿no? A partir de un libro la persona descubre, aprende, crece, ¿no? Tantísimos años a lo largo de la historia en comparación con este corto tiempo de vida que tienen las nuevas tecnologías. Entonces, debemos hacer un balance, porque nosotros, todos los profesores, creo que somos conscientes de que la tecnología nunca debe anteponerse a las adquisiciones naturales y necesarias de los niños.
Sí, bueno, y os va bien de momento con esta mezcla, digamos, con la combinación de las dos cosas, mejor. ¿Están contentos los niños, los padres?
Yo creo que los niños están contentos, sí. Creo que las familias a la vez que lo vamos introduciendo se les va formando. También es, tienen que ser conocedores de los peligros
que
conlleva.
Que además vayan bien acompañados, exacto, en el tema de las, de la, del uso de esas nuevas tecnologías y de las pantallas. Oye, Eduardo, en Suecia ha habido cierto revuelo por estas declaraciones de la ministra, por este intento de volver a los libros. No sé si es que quiere desterrar del todo las pantallas, en realidad. Que hay revuelo entre los padres, entre la comunidad educativa. ¿Qué se dice por allí?
Bueno, evidentemente no hay un revuelo porque todavía no ha pasado nada y tampoco pasó nada anteriormente. Es decir, no se erradicaron los libros de texto. Es decir, ya antes de esta decisión o de este momento convivían las dos. Lo que pasa, desde mi punto de vista, es que el debate está en que quizá debido a la comprensión lectora y debido a otros factores que podemos llamarlos sociales o socioeducativos, pues parece ser que se ha repensado un poco en el tema de que quizá bajar un poco más todo el tema del proceso digital y pasar un poquito, en este caso, a papel, si queremos llamarlo libro de texto, o bueno, no sé si llamarlo a una enseñanza-aprendizaje más tradicional, ¿no? Pero lo que es un hecho es que han convivido, es decir, que no se retiraron los libros de texto.
Bueno, pues veremos qué sucede en Suecia, que para nosotros suele ser también, como la mayor parte de los países nórdicos, un referente en muchas cuestiones sociales y también especialmente en educación. Y a ver qué camino vais marcando y si, bueno, pues nosotros vamos por ahí, por lo que vemos yo creo que sí, ¿no? Que al final es utilizar el sentido común como en tantas cosas también para la educación. Eduardo Galindo, profesor del Instituto Cervantes en Estocolmo, muchas gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, a
y
todos.
Y María José Irazusta, también te lo agradezco, profesora de primero de primaria, gracias, en el Colegio Arenales de Arroyo Molinos. Que tengáis un buen fin de curso, por cierto, que vaya todo bien. Gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Bueno, Daniel, sí, ¿no? Al final pues se trata, claro, no puede uno poner puertas al campo, la tecnología está ahí, como bien decían, es que es lo que los niños van a encontrar en cualquier sitio, pero yo creo que sí hay una búsqueda de nuevo de esa, no sé si mayor concentración que por algún camino se ha perdido un poco, ¿no?
Sí, yo creo que lo hemos perdido un poco todos, ¿no? Otra cosa que me llamaba la atención cuando se empiezan a digitalizar las cosas, siempre había una polémica en el sector editorial y recuerdo una campaña por la gratuidad de los libros de texto que encabezó Elena Alfaro y otra gente que es... dices, ahora aquí esta gran inversión en tabletas, ¿no? Que decías,
es un
negocio enorme también, en cierta manera, ¿no?
Ya.
Y luego también lo que sabemos es pues que muchas veces los niños más expuestos a las tabletas muchas veces son de clase social más baja, ¿no? Que tienen, que a lo mejor en otras pues tienen más libros o pueden hacer otras actividades. Sí. Y pensaba en esta que tú estabas jugando con la idea de la revolución y la contrarrevolución, ¿no? Y esto era la revolución digital y hay una frase, un poema de Nicanor Parra que dice: revolución, revolución, ¿cuántas contrarrevoluciones se cometen en tu nombre, ¿no?
Pues veremos lo que pasa con la educación, que desde luego siempre estamos con ella vueltas. No me extraña que los padres y los alumnos y todo el mundo a veces esté un poco despistado. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Qué buen momento ahora para acercarnos a los consejos de la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Si te has quedado tirado con el coche y han tardado en venir a por ti, no te preocupes y vete a la Mutua, que además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Apunta su teléfono, 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Si es que es muy fácil, por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Qué buen día hace en buena parte de España, prácticamente toda la península, incluido aquí en Madrid, para ponerte la ropa de deporte y salir con tus zapatillas deportivas a correr por la ciudad y pisar los charcos, porque el runner pisa charcos y lo que haga falta. Hoy se celebra el Día Mundial del Corredor. Eso, en español, además, del corredor, pero bueno, que al fin y al cabo es el runner que conocemos todos ahora. Y ojo, porque solo en España hay más de 2,5 millones de corredores. Fíjate. Y es que el running se ha puesto muy de moda, tan de moda, que a lo mejor hay gente que no había corrido nunca, oye, y lo ha cogido con unas ganas, que dices, pero ¿qué tengo yo ahora mismo en casa? O sea, este hombre que no madrugaba ni de broma y ahora se levanta a las 6 de la mañana para ir a hacer running, ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado en la cabeza? En fin, que me parece muy bien, hay que hacer ejercicio. Pero hay gente pues que no lo entiende, pues que la gente se engancha a esto de correr.
¿Y los ultramaratones, Pilar?
Yo no lo entiendo.
Yo el domingo estaba dando un paseíto por la montaña, subiendo una montañita, y me encontré a varios que iban corriendo y subiendo y bajando la montaña. Yo calado, iba apuradito, y nada, me pasó uno corriendo.
Pero que además hacen un montón de kilómetros.
Sí.
Los maratones, los ultramaratones, estos tienen...
Ultramaratón por la sierra, sí.
Una cosa blanca, una barbaridad, todo el día corriendo.
Todo el día.
Oye, qué afición, Rosa Rosado.
Yo he corrido mucho, pero nunca hasta el punto de prepararme para ninguna carrera. Yo considero que...
¿Cuál fue tu límite que llegaste a hacer?
No, yo puedo correr 10 kilómetros tranquilamente.
10 kilómetros, es mucho.
Pero
ya.
Muy tranquilamente a mi ritmo.
Bueno, pero 10 kilómetros ya es,
puedo,
¿no?
Tardar una horita.
Bueno, una horita, 10 kilómetros tampoco.
10 kilómetros
mal,
es una buena marca, ¿no?
Yo, antes de que se pusiera esto de moda, a mí me gusta mucho correr, pero
yo
nunca
antes
me
de que me retiraran, corría, a ver, en 10 kilómetros en 50 minutos, que no es mucho.
No, pero está bien, que tremendo.
Pero sin tontería, porque la tontuna por el deporte y por el running...
Sobre todo empieza con el equipamiento también.
Es una cosa que, además, cuando lo tienes en casa es increíble, porque de repente no hay otra cosa. Y pasamos
es adictivo.
No hacer nada a querer correr una maratón y te preparas como un loco, te gastas un dineral en ropa además, que siempre muchos van a la última. Y sí. Bueno, es una locura, ¿eh?
Sobre todo que vas andando por la calle
y te pasan por los lados y te madre mía.
Sí. No, pero a mí lo que me llama la atención es lo que dice Pilar, ¿no? El que de pronto se convierte en adicto.
Sí.
Empieza a madrugar como un loco. Yo lo entiendo, ¿eh? A mí me pasa como Rosa. Hay una parte muy adictiva en correr, además... Pues limpiar la cabeza, a veces no es conveniente correr, por lo menos salir todos los días, suelen decir que no es conveniente, yo ya estoy reteado, pero alternar un día sí y otro no, pero hay gente que le da muy fuerte, Forrest Gump, ¿eh?
Tengo un carácter muy poco adictivo, la verdad. Mira, en eso me gustaría.
No, pero
ser un poco
es
distinta.
¿Sabes qué pasa, Pilar? Que te engancha el relax que te da, el limpiar la cabeza.
Sobre todo el ratito de irte al parque, de ver que te den
el sol. Eso es, el verde, sí.
Allí sentado
sí,
en el parque
sí.
También se está divinamente. Los árboles.
Yo comparto. Hombre, quiero decir.
Que yo.
Un día sí y otro no. Un día sí y otro no. Por 50 minutos, pues tiene su cosa, ¿no? Pero es que, como tú dices, Pilar, es que vea gente y dice, pero muchacho.
Bueno, pues como quiero entenderlo, quiero que la gente nos lo explique.
Ya.
A ver qué dice.
No puede ser bueno, correr una maratón 42 kilómetros no puede ser bueno, nunca.
Bueno, sí,
y la media tampoco, o sea, ¿estamos locos?
Sí, pero si el problema no es haber corrido una maratón o correr media, el problema es que no haya, como dice Pilar, otra cosa en la vida. O sea, obsesión. O sea, de pronto se convierte en lo único que hay en el mundo. Y pues te conviertes en el especialista de las zapatillas y de la huella. Bueno, te vas a una tienda a que te midan la pisada.
La pisada.
Yo quiero decir, con todo el respeto, eso supongo que será para atletas de alta competición.
No, muchísimo.
Estás empezando.
Y con la bici te vas igual, vas a comprarte
una. Vas a
mejor.
Comprarte una zapatilla y madre mía, parece que te estás comprando un coche.
Bueno, el deporte es saludable.
600 euros.
Sí, saludable. Pero no precisamente para el bolsillo.
Hola, buenas tardes, gente. Eso de correr, como dice, que es de cobarde. Pero bueno, hay muchísima gente y la verdad que es muy saludable. Pero yo sí conozco a uno que cuando empezó a estar en la bici llevaba un paquete de tabaco en la espalda y cuando llevaba un kilómetro se creía que era Indurain. Y empezó a gastarse dinero. Y madre mía. Pero bueno, lo hemos ganado en salud. Aunque seamos unos locos, pero por lo menos los locos de la salud. Venga, buenas tardes, gente.
Ya. Eso es otro día podemos hablar de esto, de la sobreequipación. Está muy mal dicho porque es una traducción mala del inglés, pero el ir equipado como si fueras a subir al Everest. ¿A dónde vas, muchachos? Si te vas a dar un paseo por el parque.
Oye, que salgo con todo el equipo y guapo, si es posible, guapa. Sí, ¿no?
Bueno, guapo un poquito.
Bueno, yo qué sé.
Y guapa tampoco, quiere decir, esas mallas.
Presumido que es uno.
¿Dónde van?
Pero de todas formas, es por donde te dé.
La malla es muy mala.
Los que se lo toman tan en serio como participar en carreras y que se gastan muchísimo dinero, y luego los otros, los que vamos a la carrerita, pues yo no te creo que me...
Para la carrerita, la
zapatilla. Porque tú estás en Mónaco, cualquier cosa, Rosa. Exacto, tú estás mona.
Pero la carrerita, en lo que sí hay,
no, lo mismo.
Pero en lo que sí hay que gastar en la carrerita son las zapatillas.
Eso sí.
Pero se acabas de decir que son no los exagerados, cierto, los pero de no la una zapatilla.
Pero no una zapatilla, bueno, de 600 euros. Una
que
zapatilla...
hable la gente. Te gastas mucha pasta para la equipación. Te ha
lo que se ha puesto loco.
Te ha dado por el running y ahora ya no puedes parar. ¿Tienes a uno así en la familia? Ay, o sí, a una así en la familia.
Si lo estás sufriendo, la
que,
por
exacto,
favor,
la que no puede más. Exacto.
Forrest Gump afectándose mientras corre.
Lo sufres porque encima le tienes que acompañar a las carreras, ¿no? Por lo menos para animar. Hombre, claro.
Sobre todo le tienes que soportar.
El que se va al maratón de Boston.
Claro, encima. Ahorrando todo el año para eso. Queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad.
Guillermo Fernández Vara.
Buenos días, don Carlos.
Señor Díaz Ayuso, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Tengo el gusto de saludar a don Javier Lambán.
Yo le tengo que decir como socialista.
Señor Almeida, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Diano García Page.
Buenos días.
¿Usted cree que esta decisión ya la tenía tomada Pedro Sánchez?
Yo no pienso que hubiera sido una reacción tan repentina.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 85 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras.
Casi te diré tus sueños, que después de todo el progreso es eso, que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es. Eso.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, Guille. ¿Cómo vas? Oye, una cosilla que te iba a etiquetar, pero no te encuentro en las redes. ¿Tú eras arroba qué?
Ah, no, es que no estoy. Estaba un poco saturado de las redes y me he quitado una temporadita. ¿Quedamos y nos vemos?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Bruselas quiere imponer un arancel a las importaciones menores de 150 euros. En teoría, veremos, va a afectar sobre todo a los productos del comercio electrónico. ¿Quién va a pagar este nuevo impuesto? Vamos a notarlo cada vez que hagamos una compra por internet.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya tenemos el primer pacto en un gobierno autonómico. Pacto en Canarias. Va a ser el líder de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, el que gobierne con los votos del Partido Popular y de Agrupación Herrereña. Herreña, no Herrereña. Herreña de Independientes. Así anunciaba Fernando Clavijo el acuerdo.
Necesitamos que a las familias canarias les vaya bien.
En Canarias, quien ha ganado es el Partido Socialista, con lo cual no va a votar, no va a ganar, no va a gobernar la lista más votada.
En relación con mi propuesta ya conocida de lista más votada, ya les he dicho que para mí esa propuesta no caduca.
No va a gobernar la lista más votada, aunque Feijóo la siga defendiendo. Y Borja Sémper, el portavoz de campaña, bueno, pues ha intentado explicarse de alguna manera.
Que nosotros seguimos pensando lo mismo. Lo que sucede es que esto solo puede tener eficacia si nuestros adversarios también comparten la idoneidad de que sea la lista más votada la que gobierne.
O sea, nosotros queremos que gobierne la lista más votada, pero como los demás no lo respetan, pues ahora no lo respetamos nosotros. Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Fernando. Bueno, esto es un asunto que aparece y reaparece siempre que hay elecciones. Desde el punto de vista legal no hay ningún problema. Desde el punto de vista de legitimidad, ¿te parece más legítimo que gobierne la lista más votada o no?
Eso es opinable, yo creo que...
¿Y tú qué opinas?
A ver, desde el punto de vista legal no hay ningún problema hasta cierto punto.
Es ¿por decir, qué?
Porque nosotros tenemos un sistema político basado en el esquema de una forma parlamentaria de gobierno.
Ajá.
En forma parlamentaria de gobierno trasladada al gobierno central, a los gobiernos autonómicos e incluso a los municipales. Es decir, que donde se toman las decisiones principales es en la asamblea de todos los representantes, que en un sitio son diputados, en otro sitio son concejales.
O sea, tú no votas al presidente del gobierno ni al presidente de la comunidad autónoma.
No, se vota siempre a los partidos y los partidos luego eligen al alcalde, al presidente de la comunidad autónoma o a...
El único bueno, entonces eso quiere decir único, que es legítima que sea no la lista más votada, sino la, el candidato con más apoyos.
Que tenga mayoría absoluta, claro, eso es perfectamente legítimo. Entonces, el único ámbito en el cual esto se matiza es en el municipal, porque de hecho nuestra ley electoral dice que cuando no hay una mayoría más absoluta para apoyar a un candidato a la alcaldía, uh-huh, el que encabeza la lista más votada será automáticamente nombrado alcalde. Por lo tanto, está dándole una prioridad ahí ya, sí, a la lista más votada. Ya
sobre eso, todo a la formación de los ayuntamientos más rápidamente.
Eso,
¿no?,
existe ya en ese ámbito. Y además, el ámbito municipal es un ámbito en el cual el alcalde tiene algunas facultades, es como lo, digamos, es el nivel administrativo, o el nivel de administración con más presidencialismo. El alcalde tiene más facultades
que
el presidente de gobierno o que un presidente de una comunidad autónoma. Eso se podría además modificar. O sea, yo esta propuesta la veo viable desde el punto de vista jurídico en el ámbito municipal. En el ámbito autonómico o central hay que modificar, por supuesto, los estatutos de autonomía, pero también hay que modificar la Constitución.
Fíjate.
Entonces yo creo que eso tiene un problema jurídico importante. Ahora, esto yo creo que se plantea, más como desde el punto de vista jurídico, yo entiendo que se plantea como un compromiso político. Es decir, deja votar a la lista más votada.
Sí, pero claro, entonces, el PP llega al primer pacto y hace lo contrario de lo que había dicho.
Claro, dejar votar a la lista más votada, ¿qué significaría? Significaría que si cuando Rajoy tuvo que formar gobierno, el PSOE no quería abstenerse porque Sánchez decía no es no, pues ese pacto habría supuesto que el PSOE se habría abstenido para facilitar el gobierno de Rajoy, porque era la lista más votada. En el ayuntamiento, un ayuntamiento, eso no hace falta plasmarlo así porque ya la lista más votada está previsto en la legislación. En la comunidad autónoma sería algo parecido, ¿no? Por ejemplo, en Navarra durante muchos años gobernaba, lo recordarás, la lista más votada. Por eso fue aquel pacto por el cual el PP desapareció en Navarra, se integró en UPN, porque así se aseguraban que siempre eran la lista más votada. Y de ese modo fue presidente, elegido presidente Juan Cruzalli en los años 90, etcétera. Entonces, ¿hay algunos antecedentes? Sí. Pero desde el punto de vista jurídico sería ir en contra, por decirlo así, del parlamentarismo.
Claro. Tú estás hablando de un pacto de caballeros, ¿no? Que sería, oye,
claro, yo creo que es un compromiso político de, oye, vamos a dejarnos entre nosotros votar la lista más votada. O sea, que gobierne,
pero la lista fíjate más que desde el punto de vista entonces de pura teoría política o teoría jurídico-política, pues es que es muy razonable y muy defendible que las mayorías parlamentarias sean las que decidan, ¿no?
Por supuesto. Es tan defendible eso como lo contrario. Y lo que pasa es que cuando tú apoyas a la lista más votada, eso debería ir acompañado de una especie de prima de mayoría. Es decir, que el presidente que sale porque es el cabeza de lista de la lista más votada tenga también algunas atribuciones, porque ¿de qué me vale a mí formar gobierno como lista más votada si en los primeros presupuestos que tengo que sacar adelante no tengo la mayoría
parlamentaria? Pero eso es lo que han hecho los italianos, por ejemplo, en la última reforma electoral, dan una prima, pero
no lo intentaron.
No se llegó a aprobar.
Solo tumbó el Tribunal Constitucional italiano. Los que lo tienen son los griegos en la segunda vuelta, que es lo que está buscando ahora el partido Nueva Mayoría, el que ganó las elecciones.
La prima para el que gana.
O sea, al que ganó las elecciones anteriores en Grecia le quedaban solo 5 diputados para llegar a la mayoría absoluta. Pero como con eso le obligaba a pactar con otros partidos, dijo, vamos a la segunda vuelta, porque la ley electoral dice que si en la segunda vuelta hay un partido que consigue sacar 20 puntos de diferencia al segundo, tiene automáticamente 50 escaños más para tener mayoría absoluta. Entonces, eso lo tienen en Grecia. En Italia lo tuvieron, pero el Tribunal Constitucional lo tumbó.
El Supremo le da la razón a las audiencias provinciales en la interpretación de la ley del sí es sí. Interpretación de rebaja de condenas que había recurrido la Fiscalía. Aquí hay dos niveles, el jurídico y el político. El jurídico, esto significa que la doctrina ya está establecida y que está en la jurisprudencia y que, bueno, lo normal es que todo el mundo aplique esta doctrina. Y el político, porque claro, aquí la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende la Fiscalía? ¿Esto es un varapalo para Sánchez?
Bueno, para Sánchez no sé, porque Sánchez rectificó la ley. Desde luego es un varapalo para los socios de Sánchez, ¿no? Y tampoco sé si para Yolanda Díaz, que se puso un poco de perfil. Es decir, el varapalo es para Irene Montero y para todo el equipo del Ministerio de Igualdad. Yo creo que, bueno, desde el punto de vista jurídico hay también muchos matices. Es verdad que se ha dicho lo que se ha dicho. Ya el Tribunal Supremo por sí mismo, en las condenas que no eran firmes porque estaban recurridas ante el Supremo, ya había rebajado. No en todas, pero en un tercio de los casos había rebajado la condena.
Cuando ya estaba en vigor la ley del sí es sí y no había entrado en vigor la corrección.
Si habían empezado a juzgar estos casos por la ley anterior y cuando le llegan al Supremo ya está la nueva ley. Entonces, como es más favorable, la aplicaron. Y ahí de los 60 casos que resolvió, pues como 20 o 20 y tantos ya lo había rebajado el propio Supremo. Ahora lo que se trataba era de ver si las condenas que ya eran firmes... Es decir, que ya no había recurso posible para revisar la condena, sino que ya eran firmes, se presentaba al Supremo un recurso de casación para intentar que el Supremo rebajase estas condenas, que era la tesis de la Fiscalía. Y, por otra parte, los condenados recurrieron también para intentar que se le rebajasen más todavía. Entonces, aquí el Supremo lo que ha hecho es a la fiscalía le he dicho que no.
Ya.
Que no tiene razón y que no se puede dejar de aplicar una pena más baja por el hecho de que la condena sea firme. Entonces ellos dicen, no, la condena es firme, se puede revisar una vez que sale una ley nueva, se puede revisar a la baja, siempre que sea más beneficiosa para el
condenado. Sí, se aplica el principio general de...
Exacto. Y lo que le he dicho también a los condenados es, estamos han avalado todas las decisiones de las de ya, los tribunales claro. inferiores.
No, ¿sí? se puede rebajar más.
No se puede rebajar más.
Ya.
Entonces, esto se ha hecho por unanimidad, salvo en dos casos, que hasta que no los conozcamos...
Pero no hay voto particular.
Sí, va a haber.
Sí.
En uno de los casos, por lo menos, va a haber. Es una decisión que la sala ha tomado con 10 votos frente a 5. Entonces, esos 5... De hecho, ha habido un cambio de ponente, porque ha habido un magistrado que era ponente y que, como no estaba de acuerdo con la mayoría, le han encargado la ponencia a otro. Entonces... Es verdad que el Supremo le ha enmendado la plana a la Fiscalía, pero digamos que ha mantenido una posición bastante equilibrada, en mi opinión.
Sí, sí, ni uno ni otro. En los últimos 30 segundos, la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria en la carrera, está que trina, porque el Fiscal General del Estado tenía convocado un Consejo Fiscal que ha adelantado, porque parece que es que lo que quiere a toda costa es que las elecciones generales no le estropeen
los nombramientos.
Y sobre todo el nombramiento de Delgado como fiscal de Memoria Democrática. ¿Lleva razón la Asociación de Fiscales? ¿Hay motivos para estar tan enfadados?
A ver, lleva razón, pero jurídicamente el gobierno ahora mismo no está en funciones. El gobierno empieza a estar en funciones el día de las elecciones.
Ajá.
A partir del 24 de julio estará en funciones. Ahora mismo el gobierno está...
¿Y de eso se puede deducir que el Consejo Fiscal no está en funciones?
No, de eso se puede deducir que el fiscal... que depende del gobierno, pero que es independiente, tampoco está en funciones. Ahora, es verdad que no se habían tomado estas decisiones nunca.
Era una cuestión de cortesía,
de corrección,
¿no?
De cortesía, si quieres, una costumbre institucional.
Bueno, una costumbre, digamos,
entonces,
eso
es
bonita,
verdad.
¿No?
Y en ese sentido tiene razón la Asociación de Fiscales, porque se ha roto ese hábito, y además con trampa, porque el fiscal general del Estado ha respondido a Consuelo Madrigal con una trampa, porque le ha dicho, oiga, es que usted hizo nombramientos cuando era fiscal... cuando ya se habían anunciado las elecciones. Claro, pero los nombramientos los hizo el 20.
Y no estaba convocado.
Rajoy había dicho que las iba a convocar, pero las convocó el 26. Por lo tanto, los nombramientos fueron antes de que estuvieran convocadas. El 31 de mayo se publicó la convocatoria de estas. Con lo cual, nunca nadie había hecho lo que... Y luego hay otro tema que me parece incluso más relevante que este, que es el tema del estatuto del fiscal y ver si hay incompatibilidades. Porque resulta que esta señora, su pareja sentimental, que es el juez Garzón, se dedica a la Memoria Democrática además
como
ella
abogado,
se ha dedicado a dar conferencias sobre el tema los últimos meses. Yo creo que ahí hay un problema de
incompatibilidad. Gracias, Carlos. Muchas cosas y no sé cómo resumirlas, Pilar, pero Carlos Vidal me ha parecido poco partidario de que necesariamente gobierne la lista más votada.
Pues ahí queda ese análisis. Y por cierto, si estás pensando en renegociar tu hipoteca, pues porque en breve te toca revisión y con la subida de los tipos, pues en fin, te sube un pico, ¿verdad? Importante. Bueno, pues que sepas que no eres el único, ni mucho menos. Escucha a Fernando Trías de BS, es nuestro profesor de Economía de Bolsillo aquí en la tarde de COPE.
Las estadísticas sobre personas que están renovando o renegociando sus hipotecas se ha disparado en los últimos meses a tenor de las subidas de tipos de interés y del Euribor. Y hay que tener presente que si bien una renegociación puedes tener a medio o largo plazo unos ahorros, a corto plazo te va a suponer unos costes importantes. Otra de las grandes decisiones es si moverlo de tipo de interés, pasarlo de fijo a variable o de variable a fijo. La situación no es hoy la que era hace unos meses y por lo tanto hay que tener muy en cuenta qué es lo que nos conviene.
Ya lo creo que sí, estudiarlo todo muy a fondo, porque al final puede que ahora pues te venga bien, ¿no?, pagar menos porque te ha subido muchísimo la hipoteca, pero claro, también hay que saber qué supone eso que te ahorras ahora de cara al largo plazo. A lo mejor no te queda más remedio, y es lo que hay. Bueno, que negociar se puede negociar, que eso es un hecho, que mucha gente tiene que hacerlo además, porque como decimos, con la subida de los tipos realmente se te pone en una cuota... pues realmente inasumible, y que me parece que lo que nos va a contar, como siempre, Fernando Trías de BES, va a ser explicativo, pero sobre todo muy práctico. Así que ya sabes, te invito a que nos acompañes en los próximos minutos aquí en la tarde, porque le voy a preguntar a Fernando, a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, pues eso, sobre esta renegociación de hipotecas, cómo hacerlo, qué es lo que más te conviene, y le voy a intentar pues conseguir esas respuestas que te resulten de lo más práctico posible.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, adicciones.
Muchas de las personas que tienen una adicción tienen muy tocada la salud, pero no solamente la salud física, la cantidad de personas con problemas de salud mental que tienen relación con la adicción.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Ampliamos ofertaz hasta el 30 de junio. Fibra y móvil por solo 29,95, precio final.
Igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad Lowi, pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es calidad Lowi.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Xiaomi Redmi 12C gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Da un paso más en tu carrera profesional y especialízate en nuevos medios digitales con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Elabora estrategias desde el análisis de datos y realiza tus prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Ve más allá.
Ampliamos ofertaz hasta el 30 de junio. Fibra y móvil por solo 29,95, precio final.
Igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad Lowi, pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es calidad Lowi.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Con el buen tiempo llega la recta final de tu preparación para la competición. En HSN encontrarás el mejor apoyo con su gama de productos de nutrición deportiva. Proteínas, creatina, L-glutamina o recuperadores. Alcanza el lugar que mereces de la mano de HSN. Envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y Samsung.com.
Para ser más eficientes y ahorrar, instalar placas solares cuenta.
Con la solución solar de Endesa X puedes financiarlas y gestiona la subvención por ti.
Eso cuenta, y mucho.
Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando.
Todo lo que hacemos cuenta.
Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
El Atleti debe luchar por ser campeón de liga.
El Atlético sabe, o sea, para eso contarle a la gente, no a ustedes, para contarle a la gente. El Atlético está preparado para que cuando el Real Madrid y Barcelona fallen, vos estés pronto.
¿No era este el año?
¿Este año?
Sí, ¿te parece?
Por ejemplo.
No, los números de...
¿Vos crees que llegando Lewandowski al Barcelona era un campeón?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Las 5 de la tarde.